Tendremos una tercera empresa operando en el mercado de telefonía celular. Bueno, hasta ayer parecía que sí, estaba todo pronto para la subasta programada para el jueves, convocada por el Poder Ejecutivo para adjudicar nuevos permisos, y ya habían precalificado dos compañías interesadas. América Móvil, la operadora de telefonía celular del magnate mexicano Carlos Slim, y Telefónica Móviles Uruguay Sociedad Anónima, empresa que ustedes saben está en trámites para comprar parte del paquete accionario de Movicom en Uruguay. Pero ayer el escenario cambió súbitamente cuando el Frente Amplio, a través de su mesa política y por unanimidad, apoyó una acción de amparo para detener este procedimiento. En el comunicado consideró la subasta como algo ilegal y advirtió que si Tabaré Vázquez llega al gobierno, desconocerá el resultado de este remate. Claro, esta objeción recoge la postura que desde hace días venía agitando el sindicato Sutel y coincide con las críticas que en el fin de semana realizó Óscar González Álvarez, director de Antel en representación del Partido Nacional. ¿Qué va a pasar entonces? Y sobre todo, ¿cuál es el análisis que a todas estas objeciones se realiza desde el órgano asesor del Poder Ejecutivo en esta materia, la URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones? Vamos a acabarlo conversando con el doctor Fernando Pérez Tabó, que es su presidente. Doctor Pérez Tabó, buenos días.
Sí, buenos días.
Doctor Pérez Tabó, la decisión de abrir espacio para una mayor competencia en telefonía celular a través de esta subasta de nuevas bandas es una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo, ¿verdad?
Sí, es una potestad del Poder Ejecutivo.
¿Y qué rol juega concretamente la URSEC, entonces?
Bueno, la unidad reguladora, como asesora en materia de comunicaciones, brinda precisamente eso, este asesoramiento en cuanto a las condiciones en que ese llamado puede llevarse a cabo.
Concretamente, y en términos más o menos sencillos, ¿qué es lo que está previsto subastar este jueves?
Lo que está previsto subastar son el otorgamiento de derechos de uso de 6 lotes de frecuencias en las bandas de 1800 y 1900 MHz, que traducido más fácilmente implica la utilización de espectro para la prestación de servicios de comunicaciones móviles, es decir, de telefonía móvil.
Ahora, ¿algo más?
No, lo que es claro es que lo que se otorga es el derecho al uso, no se vende el espectro radioeléctrico.
Bien. Ahora, en el año 2002 hubo un par de intentos en esta misma dirección que fracasaron por la ausencia de firmas interesadas. ¿Qué es lo que cambió para esta subasta?
No, eso es parcialmente cierto.
A ver,
hubo un intento en el cual es cierto que hubo no hubieron interesados, pero hubo un segundo intento en el cual sí hubieron interesados, que fue la firma Movicom, al cual se le otorgaron derechos de uso, y hoy, por lo menos en cierta parte del espectro, es un operador independiente. En la segunda subasta que se hizo en el año fines del 2002, hubo un oferente, hubo una adjudicación, y como consecuencia de esa adjudicación, hay un operador que tiene un contrato de interconexión con Antel y opera en un régimen de absoluta competencia.
A ver, justamente, uno de los objetivos de esta subasta es terminar de pasar en limpio la situación de Movicom.
El pliego establece la posibilidad de que si hay oferentes que utilizan frecuencias, transfieran la autorización que podrían adquirir en este proceso a las frecuencias que utilizan. Esa situación es en parte la situación de Movicom, pero no se descarta que pueda haber alguna otra empresa que esté en la misma condición.
Porque el origen de las actividades de Movicom fue un poco particular, ¿no? Quiero decir, usted lo decía indirectamente recién, no era un operador independiente.
La relación entre Aviatar y Antel nace en el año 89, en el cual el marco legal era distinto al marco legal actual, y sin perjuicio de que siempre se pudo cuestionar si la telefonía móvil estaba o no dentro de la exclusividad que tiene Antel, El gobierno de la época optó por un contrato de arrendamiento en el cual Aviatar le arrienda a Antel un servicio de telefonía móvil terrestre. Uh-huh. Esa fue la situación en el origen. Con la ley de empresas públicas esa situación cambió. Bueno, después el panorama legislativo quedó bastante más complicado con la ley de presupuestos, las derogaciones, las sustituciones, en fin. Pero hoy hay un antecedente que es precisamente el de la empresa Aviatar, en el cual hubo un procedimiento exactamente igual a este, hubo una adjudicación y hay un contrato de interconexión firmado con la propia Antel.
O sea, lo que usted remarca es que una parte de los servicios que brinda Movicom ya los brinda como operador independiente.
Exactamente. Esa es la posición que tiene Movicom como consecuencia de la subasta del año 2002. Es exactamente igual a la que podrá tener el tercer operador entrante si es que la subasta se lleva a cabo a la luz de los hechos que usted refería.
Sí. Entonces, hasta ahora habíamos escuchado las objeciones que venían del sindicato de trabajadores de Antel y habíamos escuchado, también críticas desde el Frente Amplio y desde sectores del Partido Nacional, pero no con la contundencia de lo que ahora establece esta declaración aprobada por la Mesa Política Nacional del Frente Amplio, que voy a leer textualmente el comunicado librado ayer, dice: nuestra fuerza política asume el compromiso de respetar en todo su alcance el pronunciamiento ciudadano en el referéndum de diciembre de 1992 y las consecuencias de la derogación de los artículos 602 y 613 de la Ley de Presupuesto del año 2001, antecedida de multitudinarias movilizaciones populares en la recolección de firmas. Agrega que respalda las acciones que nuestra bancada legislativa, así como el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Pública, emprendan en el sentido de interponer un recurso de amparo, y termina diciendo: considerará no válidos los actos que el gobierno realice en contradicción con los pronunciamientos, y en caso de ser gobierno, operará en consecuencia. ¿Cómo observa usted el impacto de este planteo, doctor Préstamo?
Si la acción de amparo que se anuncia, se promueve, y el Poder Judicial adopta una resolución en el sentido de suspender el procedimiento o alguna medida de esas características, desde ya que eso va a ser 100% acatado por el Poder Ejecutivo, por la propia unidad reguladora.
Sí. Eso sí hay un fallo de la justicia acogiendo la acción de amparo.
Eso está fuera de discusión.
Sí, claro.
Si eso no sucede, para nosotros la situación se mantiene absolutamente incambiada. Hay dos oferentes que compraron sus pliegos de condiciones, hicieron sus depósitos de garantía, compraron los puntos de elegibilidad en función de lo que el procedimiento establece, y si no pasa nada como lo que acabamos de decir, el procedimiento se va a llevar a cabo el jueves a las 10 de la mañana.
Ahora, usted que preside la URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, pero que además es abogado, ¿cómo observa los cuestionamientos de tipo jurídico que se están haciendo, tanto desde SUTEL como desde el Frente Amplio, al paso que se está por dar, a la subasta?
Mire, yo no soy experto en derecho administrativo, pero por lo que hemos estudiado, dada mi profesión, como usted dice, con los propios servicios de la unidad y la asesoría letrada no solo de la URSEC, sino del Ministerio de Defensa Nacional y de la propia Presidencia de la República, nosotros no tenemos la más mínima duda que el servicio de telefonía móvil no es un servicio que esté dentro de la exclusividad de Antel. Es más, en tren de doctrina y de opiniones dadas con relación a cuál es la exclusividad de Antel, hoy hay quienes sostienen, autores prestigiosos por cierto, que con todo este mecanismo que se ha ido dando a lo largo de los años, desde la ley de creación hasta el famoso artículo 613, hoy Antel no tendría exclusividad prácticamente en ningún servicio de telecomunicaciones. Entonces, son opiniones jurídicas. Hay quienes sostienen esto que le acabo de decir, hay quienes sostienen lo que sería el fundamento de la resolución del encuentro progresista Frente Amplio.
Sí, lo que señalaba, por ejemplo, más temprano el senador Gargano es que de haber mantenido vigencia los artículos 612 y 613 de la ley de presupuesto, bueno, se habría habilitado efectivamente la competencia para Antel. Eso no ocurrió y, por lo tanto, se retrocedió a la situación anterior. Por lo tanto, dice el Encuentro Progresista Frente Amplio, acá se está cometiendo, y también son palabras del Sindicato de Trabajadores, una grosera ilegalidad. Porque de lo que estamos hablando, usted hablaba recién de exclusividad. En otros enfoques se habla de monopolio, ¿verdad? ¿Cuáles son los terrenos de las telecomunicaciones en los cuales Antel tiene o no, conserva o no el monopolio?
Sí, digo, en el plano estrictamente técnico, los quienes son expertos, reitero, en derecho administrativo, distinguen entre monopolio y exclusividad. Siempre se ha entendido, digamos, en el lenguaje coloquial, digamos así, lo mismo, monopolio y exclusividad. La gama en cuanto a la interpretación sobre cuál es el alcance de la exclusividad o del monopolio de Antel es la que le acabo de referir. Digo, hay quienes sostienen que ese monopolio de exclusividad no existe, a la luz de lo que ha pasado, reitero, con las distintas sanciones de normas, derogaciones y referéndum, concretamente ley de empresas públicas del año 92. Hay quienes sostienen que Antel tiene el monopolio absolutamente de todas las telecomunicaciones, que eso, desde mi punto de vista y con todo el respeto que me merece esas opiniones, eso podría llegar a la conclusión que la radiodifusión, la televisión para abonados, en fin, todos los servicios de telecomunicaciones. Telecomunicaciones no es solo telefonía, es muchas más cosas que la telefonía. Podría estar comprendida dentro de ese monopolio de Antel. Sin embargo, en una postura, jurídicamente correcta, aunque sin perjuicio de reiterar una vez más que hay opiniones discrepantes, nosotros hemos entendido que la telefonía móvil nunca estuvo en el monopolio de Antel, quizás porque en el año 89, en el Uruguay, en el año de creación de Antel, era un servicio que no se había desarrollado, que no se lo conocía, pero que de la ley de empresas públicas en adelante hay servicios que no están dentro de la exclusividad, y la exclusividad de Antel quedaría restringida, por así decirlo, a la telefonía, a lo que se denominaba telefonía básica, entendiendo por tal la telefonía alámbrica, tanto urbana como de larga distancia nacional o internacional. Uh-huh. Esa sería la situación actual.
A la luz de esa interpretación, doctor Pérez Tabó, por ejemplo, en materia de telefonía internacional, no podrían concederse más permisos que los que se concedieron mientras estaban vigentes los artículos 612 y 613.
Eso es correcto y esa ha sido la actitud del Poder Ejecutivo. Mm. El Poder Ejecutivo, a pesar de que han habido algunas solicitudes en ese sentido, fundándose en que la exclusividad de Antel no tiene un marco hoy jurídico que la regule, han habido solicitudes de licencia de la distancia internacional y nosotros hemos entendido y así hemos asesorado al Poder Ejecutivo en cuanto a eso no corresponde o está dentro de esa exclusividad con posterioridad a la redacción del artículo 613.
Porque el senador Galgano citaba más temprano el planteo que el propio Frente Amplio hizo después de que el gobierno derogó los artículos 612 y 613 en cuanto a que había que cancelar los permisos de telefonía internacional que se habían otorgado. Decía el senador Gargano que la respuesta que se le dio desde el Poder Ejecutivo fue, bueno, pero esos permisos se otorgaron mientras los artículos estaban vigentes. O sea, en aquel momento se podía, y por lo tanto van a quedar firmes, con lo que implícitamente se estaba diciendo, de ahora en adelante no se pueden otorgar más. Ahora, Gargano trasladaba esa misma lectura, ese mismo precedente, al caso de la telefonía celular, y es ahí donde usted discrepa.
Sí, yo discrepo porque la telefonía de la red de distancia internacional es telefonía alámbrica, es telefonía básica, digamos así, en un sentido más común, y no es la situación de la telefonía móvil. Ajá. La telefonía móvil es un nuevo servicio de telecomunicaciones que si uno lee la ley de empresas públicas, no los artículos que fueron objetos de referéndum, sino los artículos que están vigentes, es potestad del Poder Ejecutivo autorizar los nuevos servicios e incluso adopta o otorga algunas facultades ante él en cuanto a su opinión con relación a esos nuevos servicios. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, es claro que la telefonía móvil no está dentro de la exclusividad de Antel.
Ahora, doctor Pérez Tabo, de todos modos, ¿cómo observa el hecho de que desde una fuerza política que tiene probabilidades de llegar al gobierno en las próximas elecciones, en la medida que las encuestas la muestran como ampliamente favorita, se anuncie que, en función de la lectura que tiene de la ilegalidad de esta subasta, bueno, en caso de triunfar y de llegar al gobierno, operará en consecuencia, lo que en términos prácticos quiere decir, haremos pesar nuestra interpretación y consideraremos que la subasta fue nula y por lo tanto esto es un riesgo que tiene que correr quien compita el jueves y eventualmente gane.
Sí, eso es una lectura que deberán hacer los quienes se manifestaron interesados en participar del procedimiento. Eso puede llegar a significar, si las dos empresas interesadas entienden que eso es un riesgo que prefieren no asumir, bueno, la consecuencia que tendrá eso es que el día jueves no va a haber subasta porque no va a haber interesados. En caso contrario, si mañana el Encuentro Progresista Frente Amplio accede al gobierno y entiende que esto es un acto contrario a la ley, como afirma, supongo yo, adoptará las resoluciones que estime de caso y quienes se sientan afectados por esa resolución accionarán en consecuencia.
¿No le parece que sea conveniente entonces, por lo menos, postergar la subasta hasta, digamos, laudar esta cuestión con el Frente Amplio para darle mayor estabilidad al escenario, para darle mayor previsibilidad al escenario de estos inversores?
Mire, yo creo que esa es una resolución que en todo caso corresponde al Poder Ejecutivo y no a la unidad reguladora. Sin perjuicio de eso, personalmente yo entiendo que no, por dos razones. Una, porque este proceso no comenzó en esta subasta, sino que comenzó hace más de 2 años y que lamentablemente por cuestiones que afectaron a la región impidieron el ingreso de un tercer operador celular. Entonces creo que el periodo de gobierno actual lo es hasta el 1 de marzo del año que viene y este anhelo de generar mayor competencia en un servicio tan difundido como lo es sin duda hoy la telefonía móvil, lo que va a generar es beneficio para los usuarios.
Esa podría ser la pregunta siguiente, sí. Casi sobre el final, doctor Pérez Tabo. ¿Por qué una subasta en este momento? ¿Por qué agregar nuevos operadores? Por ejemplo, el director González Álvarez sostenía ayer, palabras más, palabras menos, que este era un procedimiento disparado con nombre y apellido por el interés de América Móvil en llegar a operar acá.
No, eso también, en mi opinión y con todo el respeto que me merece el doctor González Álvarez, es una verdad a medias. Yo quiero reiterar, a riesgo de ser pesado, que esta no es la primera subasta que se realiza tendente a ese fin. Esta es la tercera subasta que se realiza. La primera resultó frustrada, la segunda permitió la generación de un operador celular absolutamente independiente, como lo es Movicom, por ese tramo de espectro que opera. Y en ese momento la empresa América Móvil había manifestado su interés, pero eran quizás momentos bastante particulares en la región y en el país que le hacían, que le hicieron desistir de ese interés. Sí. Simplemente en esta circunstancia lo que sí es cierto es que América Móvil manifestó su interés concreto en ingresar al mercado uruguayo y la respuesta del Poder Ejecutivo yo creo que fue la respuesta correcta. No hubo ningún tipo de adjudicación directa, no hubo absolutamente nada que pudiera tildarse como de un otorgamiento con nombre y apellido.
Ahora, de simplemente, hecho, pero de hecho va a ser la única que se presente, aparte de Movicom, que tiene que regularizar, completar, digamos, la regularización de su situación.
Bueno, va a ser la única, quizás porque de repente el mercado uruguayo no soporta más de 3 empresas o por razones que yo desconozco. Pero el hecho de que sea el único frente no quiere decir que no sea un procedimiento absolutamente abierto para todo aquel que quiera presentarse. Aquí no hay una adjudicación a América Móvil. Aquí lo que hay es un procedimiento competitivo, público, transparente, con las mayores garantías para todos aquellos que estén interesados. Y yo personalmente lamento que haya uno diferente, hubiera preferido que hubiera 5, pero eso es algo que está fuera de nuestro alcance.
Y la última pregunta también, citando al director de Antel, Oscar González Álvarez. ¿No es oportuno ni conveniente adjudicar una nueva banda de telefonía celular sin haber definido y proyectado la política de Estado en telecomunicaciones y el rol y el marco jurídico de las empresas públicas? ¿Usted qué responde?
Mire, yo creo que la política en materia de telecomunicaciones está definida en la ley de presupuesto y está definida a tal punto, está definida que fue lo que de alguna manera fundamentó la creación de nuestra propia unidad reguladora. La creación de las unidades reguladoras o de nuestra reguladora, para no ampliar mi comentario, refleja lo que es una política de Estado. Aquí el Estado resolvió separar los roles de sí mismo, para no redundar, en cuanto regulador, controlador y operador. Antel es una empresa pública y hay una unidad reguladora que controla y regula ese mercado. La Administración Nacional de Correos es una empresa pública y hay una misma unidad reguladora que tiene esa finalidad. La propia ley dice que nuestra unidad reguladora debe fomentar la competencia en todos aquellos servicios en los que no existe exclusividad, propender al servicio universal, fomentar la inversión y defender los derechos de usuarios y consumidores. Yo creo que eso demuestra cuál es la política de Estado en la materia.
Doctor Fernando Pérez Tabó, presidente de la URSEC, Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, le agradezco entonces su participación esta mañana. Su lectura de estos hechos que están dándose en torno a la subasta del jueves, y bueno, vamos a volver sobre el tema en cualquier momento.
¿Cómo no?
Muy amable.
Un abrazo.